Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Sabe usted en qué minuto nuestro sistema político se convirtió en un caos? Démonos minutos y le contaré todo. En el año 2015, la expresidente Bachelet hizo un ajuste a nuestro sistema electoral. Ahí salimos del binominal y pasamos al sistema proporcional, o también conocido como sistema D'Hondt. Este sistema tiene tres problemas. Primero, hace que aparezcan partidos políticos poco representativos. Segundo, hace que se elijan políticos poco representativos. Y tercero, lo anterior genera caos al interior del Congreso, y eso hace que la gente se distancie de la institucionalidad. ¿No me cree? Se lo demuestro. Recuerde que la reforma del sistema electoral fue el año 2015. Para el año 2013, en Chile habían en promedio 7,2 partidos políticos. Para el año 2024, hay 25. En el 2017, 32 diputados fueron electos con menos del 5% de los votos. Y para el 2021, 47 diputados tenían menos del 5% de los votos. La confianza en el Congreso pasó del 24% en el 2015 a un 17% en el 2023. Nuestra política está bastante deteriorada. Y hay conciencia de que esto es así. El tema es que hay quienes con la calculadora en mano están sacando números para ver qué reforma les conviene más y obviamente cuál les conviene menos. En junio del 2024, el presidente de la República, Gabriel Boric, consideró en su cuenta pública necesaria una reforma al sistema político que, sin sacrificar representatividad, evite la fragmentación y fortalezca la democracia. Pues bien, unos meses después, en noviembre del año pasado, distintos sectores políticos del Senado acordaron una reforma constitucional que busca terminar o al menos disminuir la fragmentación política y con esto mantener también la representatividad. Se planteaba en la propuesta un umbral de un 5% de los votos emitidos y la pérdida del escaño por renuncia al partido político, entre otras iniciativas. ¿Qué pasó tres meses después? El presidente de la República sigue reconociendo que es deseable tener un umbral, pero hoy es difícil tener esa viabilidad, dijo el presidente. Si el presidente se comprometió en la cuenta pública a la reforma y considera que es importante tener el umbral, ¿por qué no puso su firma en la indicación del gobierno? Parece que el presidente y a su coalición le acomoda el caos que tenemos hoy en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados. Al parecer, la palabra de la máxima autoridad del país no vale. El sistema electoral tiene que cambiar. Los países progresan sobre la base de ideas, liderazgos e instituciones. Dentro del campo institucional, el sistema electoral es una pieza angular del sistema político. La única forma de salir del caos, que nos dejó salir del binominal, es ordenar la casa. Y eso pasa por un buen diseño electoral que no debiera beneficiar a un sector político más que a otro o generar caos, sino que privilegiar la eficacia gubernamental, la estabilidad política, la simpleza en el sistema, la competitividad electoral y el vínculo electorado-representante. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cl.
cmpchile.cl.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English Breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl. Y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Miércoles 19 de marzo, 10 de la mañana con 12 minutos, y ya estamos conversando con el panel, muchas gracias, el panel femenino que tenemos el día de hoy. Eso sí, que hoy día no está Catherine Martorell, pero hay otra Catherine. Está Catherine Montealegre desde la región de Los Lagos. Bienvenida, Cate. ¿Cómo va Puerto Montt?
Una Catherine del sur llegó.
Una Catherine del sur.
Hace un poquito de frío acá en Puerto Montt, pero bien, muy contenta de estar en mi región, así que aprovecho también de mandarle un gran saludo a todos los auditores del sur de Chile y a todos los auditores que nos escuchan y a ustedes también, porque lindo panel este, ¿o no?
Sí, pues buen panel. Y acá también me acompaña, ayer preguntaban por ti, Cristina Villagómez, abogada especialista en Derecho Humano. ¿Y dónde está Cristina? Bueno, Cristina en general viene los miércoles, para quienes nos están siguiendo. También saludamos a quienes están en el chat de YouTube.
Un gusto con todos, qué gusto estar aquí con ustedes, chiquillas. Un gusto y un saludo enorme para las personas que nos están escuchando. Sí, qué bestia, es impresionante, ¿eh? No salimos de una crisis para entrar en otra, ¿no? Estábamos atentos a todo lo que estaba pasando con Cariola y viene el ministro y nos regala unas lindas palabras de consuelo para las personas que todavía siguen velando al matrimonio de Graneros.
Sí, hablemos de eso de inmediato, porque bueno, o sea, hay declaración. Entiendo que el ministro Elizalde también se refirió a estas declaraciones diciendo que fueron declaraciones desafortunadas. Yo, en realidad, ayer estuvimos conversando largo con el panel que tuvimos, Ricardo Neumann, particularmente, que es de la región de O'Higgins, y bueno, y finalmente decía, oiga, la verdad es que una persona que es ministro de Agricultura, que no conoce la realidad del campo, que no conoce la realidad rural, bueno, no debiera ser ministro de Agricultura. Y por otro lado también comentábamos de que en general la respuesta ha sido, a mi juicio, proporcional a las declaraciones, que no fueron declaraciones desafortunadas, fueron declaraciones crueles, hirientes, completamente desconectadas de la realidad, en términos de decir, déjense de llorar, ¿no? Déjense de llorar, mientras todavía los hijos, por supuesto, del matrimonio Granero siguen llorando. La comunidad de Graneros sigue llorando, la comunidad del Colegio La Cruz, donde era orientadora Carolina, que era la señora del corralero que bueno, murieron asesinados, sí, o sea, sigue llorando esa comunidad. Entonces, déjense de llorar, y déjense de llorar los municipios porque reciben más plata con el royalty minero. y eso muestra, evidentemente, por una parte, bueno, una desidia, ¿verdad?, una desconexión completa con la realidad, pero por otro lado también demuestra mucha ignorancia, ¿cierto?, en términos de quién está a cargo de la seguridad. Porque si bien él no es el ministro que está a cargo de la seguridad, el ministro de Agricultura no está a cargo de la seguridad del país, a diferencia del ministro de Interior, de todas maneras es su gobierno el que tiene a cargo la seguridad del país, ¿no? ¿Katy?
Bueno, efectivamente creo que las palabras del ministro de Agricultura no solo son desafortunadas, son un insulto para las familias del campo que hoy día están sufriendo los embates de la inseguridad. O sea, cuando tú ves que la encuesta del CNA que sale ayer y que establece que 8 de cada 10 agricultores, ¿cierto?, han sido víctimas del delito de robo, que 40% de ellos, además, ¿cierto?, ha sido víctima de este delito de manera reiterada. Cuando tú ves que los daños, ¿cierto?, en la propiedad de las personas que hoy día viven en el campo, de los agricultores, ya va evaluado, ¿cierto?, en unos 380 millones de dólares. Entonces, cuando tú ves que las familias, ¿cierto?, están sufriendo este tipo de embates, cuando ves que la familia, ¿cierto?, de este matrimonio que fue asesinado aún no termina de llorar la pérdida de dos personas tremendamente invaluables para ellos y para la comunidad, o sea, realmente las declaraciones del ministro de Agricultura terminan siendo no solo desafortunadas, sino un insulto a las familias chilenas. O sea, uno esperaría que un ministro de gobierno, ¿cierto?, que representa a la agricultura chilena, fuera el fiel representante de las voces de la agricultura, de lo que está pasando en las zonas rurales, y lo cierto es que en vez de eso, ¿cierto?, pareciera que está más preocupado de burlarse de la realidad que no solo no conoce, sino que además hoy día creo que está muy distante de poder conocer los detalles de lo que están viviendo las zonas rurales de nuestro país. Lamentable, de verdad que uno cree que estas cosas no deberían pasar, o por lo menos es de no creer las declaraciones del ministro de Agricultura.
Bueno, de hecho, la Sociedad Nacional de Agricultura, el día de ayer, también publicó su barómetro, primer barómetro de robos al agro, a propósito, y coincidió obviamente con el doble homicidio granero, bueno, y además coincidió con las declaraciones de esta persona empática que tenemos como ministro de Agricultura,
¿no? Ellos empezaron a hacer esa encuesta más o menos una semana antes del asesinato de graneros, y una de las cosas súper particulares de los resultados de la encuesta es que en una semana recibieron 1.093 denuncias. En solamente una semana recibieron 1.093 respuestas de personas que habían asegurado y que aseguran que habían sido víctimas de robo. El 78% ha sido víctimas de robo y el 11% asegura que ha sido víctimas de robo con violencia. Aquí algo está pasando en el agro, y una de las cosas también particulares de este estudio es que la SNA indica que no hay cifras oficiales.
Exacto.
No hay cifras oficiales de lo que está pasando en el mundo rural. Y eso es devastador, porque realmente para poder empezar a arreglar un problema, para poder empezar a solucionar, poner un poquito más de orden en este caos que vivimos, lo primero es entender qué es lo que está pasando, entender las cifras y tener claridad de las cifras de lo que se nos viene encima. Y ni siquiera eso tenemos. Y es absolutamente desgarrador saber que no existen ni siquiera cifras sobre lo que está pasando en el mundo rural. Yo escuchaba hoy día a un alcalde, creo que era de Molina, no recuerdo bien, pero decía que el plan Calle Sin Violencia ha hecho una especie de efecto globo, que uno aprieta por un lado, pero el globo se mueve para el otro lado. Y aquella delincuencia que antes veíamos en zonas urbanas, hoy día la estamos viendo en zonas rurales. Y saben que tiene que haber un mercado, porque parte de esta encuesta indica que se está robando maquinaria y que en promedio las víctimas de los robos que están ocurriendo en zonas rurales pierden 19 millones de pesos por cada uno de los robos. Que los robos se están haciendo, se están robando maquinaria, insumos. Tiene que haber un mercado secundario.
Alfredo Moreno decía que se robaban hasta las plantas.
Sí.
Las plantas, los transformadores, o sea, se roban, de todo se roban, ¿no?
Claro. Pero para que haya eso, tiene que haber un mercado. Tiene que haber un mercado que esté comprando aquello que se roba. Y eso implica que tiene que haber algún proceso de trazabilidad para poder entender quiénes están robando, quiénes están vendiendo, quiénes están comprando esta maquinaria que está robada, estos insumos que están siendo robados. Y definitivamente no hay nada de eso. No hay absolutamente nada de eso.
tenemos a un ministro de Agricultura absolutamente indolente que, ojo, recordemos que hace un mes el ministro de Agricultura dijo básicamente lo mismo, solo que a otro gremio y en otra circunstancia. Hace un mes el ministro de Agricultura también le pidió a las personas que trabajan en el mundo forestal que dejen de llorar por los incendios. Recordemos
sí.
eso.
Sí.
Recordemos eso.
Los camioneros, creo que también hizo una referencia a los camioneros hace un tiempo atrás.
Exactamente.
O sea, ¿no es la primera declaración desafortunada?
No, no es la primera declaración desafortunada. Una, te la banco, pero dos, tres, ya estamos en otra. Ya estamos hablando de otra cosa. Y tienes un ministro de Agricultura y un ministro del Interior que no tienen, o sea, se les pasó por la falda todo lo que está ocurriendo. Pese a que el mundo rural viene denunciando desde hace harto rato que algo está pasando. Que esos lugares, esos espacios donde los que estamos en las ciudades nos vamos a refugiar porque son un centro de tranquilidad, de paz, de calma, de encuentro con la raíz de Chile, se está perdiendo. Esto se está denunciando desde hace un montón de tiempo. Si la iniciativa de la SNA no es una iniciativa porque se les ocurrió, sino porque ya viene desde hace harto rato denuncias del mundo rural indicando que la seguridad se está acabando. Y la tranquilidad se está acabando.
Claro, que la gran gracia que normalmente tenía la gente viviendo en el campo decía, bueno, además, bueno, de las distintas virtudes que tiene, te dicen, bueno, era tranquilo. Era tranquilo vivir en el campo, ¿cierto? Y bueno, y eso, esa tranquilidad evidentemente que se está perdiendo. El barómetro de los robos al agro es bien impresionante, porque junto con lo que dice bien la Cristi, no hay cifras oficiales, porque plantea la Sociedad Nacional de Agricultura que el 78% ha sido víctima en el último año, 78%, y hay una alta desconfianza en denunciar. Además, un 40% de los entrevistados tuvo una revictimización con tres o más episodios de delincuencia, y un 11% reveló que sufrió violencia durante el asalto. Un afectado afirma, cercamos todo alrededor de las maquinarias, la bodega, los insumos, etcétera, con alambrados serpentinas. Parece como si estuviéramos en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, pero no nos queda otra. Es bien impresionante el tema de la no denuncia, la falta de cifras oficiales, como bien dices tú, viene hace mucho tiempo denunciándose, advirtiendo este tema, y claro, se visibiliza de la peor manera, a partir del asesinato del matrimonio en Granero.
Y yo creo que hay que agregar algo importante, o sea, el campo chileno no para de trabajar, el campo chileno es el que sostiene, cierto, nuestro país, el que obviamente entrega los productos que hoy día, cierto, se consumen en nuestro país y en el extranjero, y la verdad es que cuando tú ves que además, cierto, han aumentado no solo los robos, sino especialmente un delito que se da en el campo chileno, que es el abigeato. En la región de Los Lagos, cierto, ha aumentado en un 8% el abigeato a nivel regional, y tú ves que en comunas como Purranque ha aumentado en un 800% el delito de abigeato. En Llanquihue, por ejemplo, ha aumentado un 175%, y uno se pregunta qué están haciendo las autoridades, no solo nacionales, sino regionales, para evitar y prevenir este tipo de delitos cuando se ha advertido por organizaciones como Campo Seguro, ¿cierto?, la SNA y otras tantas organizaciones que están en cierta manera planteando, ¿cierto?, que hay que poner una alerta en este tipo de casos, porque está aumentando la inseguridad en un, digamos, en una zona donde, como dice Cristina, ¿cierto?, era símbolo de tranquilidad. El campo chileno es símbolo de esfuerzo, es símbolo de trabajo y es símbolo de tranquilidad. Es un lugar, ¿cierto?, donde las personas normalmente viven en paz, viven tranquilos. Y si este tipo de inseguridad ha llegado a sectores como la zona rural, es porque esto ya debe ser preocupante. Y el nivel de violencia que vimos en el último asesinato, ¿cierto?, del matrimonio en Graneros, la verdad es que nos dejó a todos en shock. Porque es un nivel de violencia poco visto, ¿cierto?, en las zonas rurales. Además de, obviamente, ser claramente no justificado. Y lo cierto es que cuando tú ves además autoridades que deberían estar preocupadas de entregar soluciones, preocupadas de poner el énfasis en la seguridad, lo que hacen es no solo ser personas total y absolutamente indolentes con frases como dejen de llorar, sino que además demuestra el abandono que tiene hoy día el gobierno de Chile, no solo con las zonas rurales, con los chilenos en general en materia de inseguridad. O sea, cuando tú ves de verdad que las únicas propuestas de este gobierno siempre son matizadas en materia de seguridad, que vamos a utilizar las pistolas Taser, no, es que tiene que ser un plan piloto, no, es que vamos a decretar estado de excepción, no, es que tiene que ser estado de excepción acotado. O sea, uno de verdad esperaría que la fuerza ¿cierto?, legítima del gobierno, del Estado, para poder combatir la criminalidad, fuera total y absoluta por la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Y eso hoy día no lo estamos viendo.
Es importante lo que dice la Cate, porque al final es como siempre como con freno de mano. Vamos a tomar medidas, pero con freno de mano.
Para ciertas cosas, ¿no? Porque cuando tenemos que hablar de otras cosas, de aborto, del CAE, de cualquier otra cosa...
Eso es así la cosa...
Acelerador. Acelerador, y lo sacamos a como dé lugar. Reforma de pensiones. Ojalá le hubieran dado la mitad de la urgencia que le dieron a la reforma de pensiones, a cosas como la RUF, que todavía están durmiendo en el Congreso. Están súper tranquilitas en el Congreso, y eso es algo que sí necesitamos, ¿vale? O sea, freno de mano para lo que les conviene, para lo que no les importa realmente, ¿no? No les importa, pero para el resto de cosas que solamente le importa al 30% que sigue validando la gestión del presidente Gabriel Boric, ahí sí le metemos con todo. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en este año, ¿eh? Yo creo que este año va a ser un gobierno que solamente le hable a su barra brava, que solamente legisle y gobierne para su barra brava, y el resto del país va a estar en espera a que esto se termine, haciendo el conteo regresivo, que ya por suerte quedan menos días.
Así es, al final el tema, claro, los temas que son bueno, y está bien, ¿eh? Igual uno entiende que los gobiernos, independiente de cuál sea el color político, quieran sacar su agenda adelante. Eso uno lo entiende, ¿no? Es parte un poco también de las reglas y de la democracia. Y este gobierno ha sacado adelante, si no me falla la memoria, creo que era como un 37% de su programa de gobierno adelante. Menos mal, ¿no? Menos mal. O sea, pensando en los tipos de propuestas que se planteaban en el programa de gobierno, menos mal. Y eso en gran parte ocurrió porque muchas de las cosas que estaban en ese programa tenían como base, o tenían, mejor dicho, como antecedente necesario, la aprobación del proyecto de la Convención Constitucional. Si eso se hubiera aprobado, probablemente estaríamos en el 100% de cumplimiento del programa. Menos mal que no fue así, ¿cierto? Pero por otro lado, uno dice, bueno, todos los gobiernos quieren sacar su programa de gobierno adelante, y eso es válido, independiente que uno no esté de acuerdo con esas propuestas. Pero el punto es de que hay ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades que trascienden el color político del gobierno de turno. Y eso es uno de esos temas, es la seguridad. Uno de esos temas es la seguridad. Probablemente el tema más importante es la seguridad, porque finalmente es quizás base esencial. A propósito de me acuerdo de una ministra, bueno, que está ahora de postnatal, que dice, hablaba de los avances civilizatorios. Bueno, el avance civilizatorio base fue el hecho de decir: nosotros renunciamos como personas a nuestro derecho de autodefensa para que sea un tercero, el Estado, el que finalmente nos defienda. Entonces, eso no importa si tú eres de izquierda, de derecha, si estás de acuerdo con el aborto o no. El tema de la seguridad no debiera tener color político. Y en eso no se puede enfrentar el caos que tenemos hoy día. Porque es verdad, y como bien decía la Cristi en otro momento, no es una crisis. Y no es una crisis, es otra crisis. Al final del día tenemos tantas crisis que más bien vivimos en un estado permanente de crisis. Esto es un caos. La inseguridad es un caos, ya sea en el sector urbano, rural, nadie se salva, ¿no? Nadie se salva. El otro día el diputado Kaiser, precandidato presidencial, se bajó a comprar un café y le robaron el computador del auto. Le rompieron el auto y le robaron el computador. O sea, nadie se salva, esta cuestión no discrimina. Entonces, ahí uno esperaría que, independiente de cuáles sean sus caballitos de batalla, cuáles sean finalmente los planes de las propuestas de los programas de gobierno que se quieran sacar adelante, tengamos lo mínimo asegurado. Y ahí no puede haber freno de mano.
Ahí no puede haber freno de mano, tal cual. O sea, yo recuerdo cuando se desató la pandemia acá en Chile, recuerdo que el gobierno de Piñera en ese minuto dijo, se acabó todo, todos los ministerios tienen que dar sus recursos o parte de sus recursos para poder gestionar este tema, y ese fue el solo foco de su gestión. Se terminó básicamente convirtiendo en una gestión que controlaba la pandemia, o que trataba de controlar en cierta medida la pandemia. Abandonaron todo el resto. Eso es tener una capacidad para poder poner las prioridades como son. Y ahorita yo creo que en cada una de las acciones de esta gestión nos demuestran desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, desde que su plan de gobierno no pusieron absolutamente nada sobre seguridad, salvo un par de declaraciones vacías.
todo lo que quisieron hacer en la convención constitucional, que era la convención, era, sacó una constitución que era muy muy apegada a lo que el Frente Amplio quería y al plan de gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista. Desde el inicio nos han demostrado que la seguridad no es un problema, pero para todo el resto de personas sí lo es. Para todo el resto de los que vivimos el día a día, sí lo es. O sea, yo sé que no soy la única que sale en la noche con miedo. O sea, yo cuando tengo que manejar en la noche, realmente me da pánico. Me da pánico de que me vayan a realizar una encerrona y llegar a mi casa un portonazo. La paz, la tranquilidad en la cual vivíamos hace unos años, yo también pude vivir eso, gracias a Dios. Se extraña. Se extraña tanto. Y te pone en perspectiva todo. ¿Cuánto vale todo el resto de cosas que tenemos en el país si es que en realidad no tenemos lo más básico, lo que decías tú, Connie, lo más básico, lo más fundamental, que es seguridad, orden en la casa? No tenemos eso.
Y agregando algo de lo que dice Cristina, o sea, perdón, pero el campo chileno normalmente no le pide nada al Estado. Las personas que trabajan en el campo, los agricultores, son quienes producen, ¿cierto?, sus alimentos, con eso mismo es que se alimentan, producen y cuidan a sus animales, ¿cierto? Están trabajando la tierra, viven tranquilamente, no molestan a nadie, no piden asistencia del Estado. Y hoy día lo único que ellos tienen y que piden, ¿cierto?, por parte del Estado, es que les vuelvan a entregar el derecho a vivir en paz. La tranquilidad que entrega vivir en tu hogar, en el campo chileno, y poder trabajar tranquilo. Si eso es lo que piden los agricultores, no te están pidiendo nada más, no te piden que los vayas a asistir, no te piden que hagas su trabajo por ellos. Lo que te están pidiendo es que les dejes trabajar, es que los dejes vivir tranquilos. Y lo cierto es que ni eso ha podido el gobierno entregarle, ¿cierto?, al campo chileno y a los agricultores. Y es lamentable, o sea, el dejen de llorar por parte del ministro de Agricultura no solo es una burla y en cierta manera una frase detestable que hace entender el abandono por parte del gobierno, es una frase que demuestra, ¿cierto?, que no, ni siquiera le importa lo que está pasando en el campo chileno, que ni siquiera le importa entregarle lo más mínimo de tranquilidad a las personas trabajadoras de nuestro país. Y eso, a mí lo único que me hace pensar al final del día es, por favor, no permitan que un gobierno de esta coalición vuelva a gobernarnos. Porque un gobierno así de indolente es un gobierno que no merece estar en el poder y no merece entregarle, ¿cierto?, la calidad de mediocridad de gobernanza que le está entregando el diálogo chileno.
Así es. Bueno, nos están ya llegando mensajes al WhatsApp. Recordamos que nos pueden mandar comentarios por el chat de YouTube, pero también por nuestro WhatsApp +569-6629-8417, +569-6629-8417. Preguntas, comentarios, ya sea por escrito, ya sea también por audio, está abierto, ¿cierto?, el micrófono de la voz de la gente a través del chat de YouTube y a través, ¿cierto?, de WhatsApp. Bueno, cambiamos un poco de tema. Parte un poco de las hay harto tema en realidad que está dando vuelta. Pero dejemos introducido quizás el tema del sistema político, aunque algo hablamos de eso en la apertura editorial. Esta cuestión del compromiso, ¿cierto?, que tiene el presidente de la República el año pasado en la cuenta pública. Esta conversación que además existió en el Senado, para quienes nos están escuchando, este acuerdo respecto al sistema político es un acuerdo transversal que incluía parlamentarios de todos los sectores políticos, no solamente de derecha, y hoy día el gobierno se echa para atrás, ¿no? Hoy día el gobierno se echa para atrás. ¿Qué pasó?
¿Sacaron la calculadora, como decías tú?
O sacan la calculadora o hay un problema de liderazgo no menor, o ambas.
Ambas.
¿Cierto? Ambas.
Ambas, sí. O sea, ojo, aquí hay que, a veces cuando uno habla del cambio del sistema político puede parecer medio aburrido, ¿no? Medio fome. Pero en realidad es un tema clave para que el país pueda avanzar. Si usted se da cuenta, señor, señora, que nos está escuchando en su casa, nuestro sistema político en estos minutos tiene varias falencias, y es que desde hace varios años el sistema político ha estado premiando a personas que, como decía Connie, tienen una muy baja representatividad de la gente, ¿no? Y para eso, de eso precisamente se trata. El legislador tiene que ser una representación de sus ciudadanos. Pero si es que llegan al Congreso personas con el 1%, como lo era en su minuto el diputado Winter, y empiezan a vociferar y a hacernos creer, a distorsionar la realidad, hacernos creer que sus ideas, que sus formas de ver el país tienen una representación mucho mayor y tienen voz y tienen voto dentro del Congreso. Las decisiones que se terminan tomando dentro del Congreso, dentro del legislador, terminan siendo bizarras, terminan siendo distópicas, terminan no obedeciendo a la realidad del país. Entonces, cuando hablamos de sistema político, si bien puede ser un tema relativamente distante para mucha gente, es fundamental. Lo que tú decías, Connie, es tal cual. Es la clave angular de que nosotros podamos salir adelante como país. Y para ello, una de las cosas que necesitamos, entre las múltiples contrarreformas que necesitamos después de la última gestión de Bachelet, es precisamente regresar a un sistema en el cual la representatividad del Congreso sea mayor. Y un poco a eso se había comprometido el presidente de la República, ¿no?
Claro, es parte un poco del compromiso del año pasado, de la cuenta pública del 2024, era el hecho de entender de que se requiere un umbral del 5%, para que no están escuchando, el umbral del 5% permite que hayan varios partidos políticos, pero no esta fragmentación, esta división en distintos partidos y en distintos grupos que hace imposible poder finalmente lograr consenso y lograr sacar adelante ciertos proyectos. O sea, es muy difícil para cualquier presidente, pero no solamente un tema de gobernabilidad, es un tema también de funcionamiento del propio Congreso y también de la calidad de la política, ¿no? Sí. O sea, si uno mira para atrás y uno dice, bueno, podrán existir varias pifias, o mejor dicho, varias críticas respecto al sistema binominal, que era considerada una mala palabra en su momento, así como lucro, ¿eh? Sí. Binominal significaba finalmente de que tú elegías dos diputados por distrito, eso era. Tenías 60 distritos, elegías dos diputados por distrito y tenías 120, que ese era el número de diputados que teníamos hasta antes de la reforma. Hoy día tenemos 155. Pero uno mira para atrás, uno dice, bueno, parecía que estaba más estable el funcionamiento institucional, ¿o no? Y parecía que además el prestigio que eventualmente tenía la Cámara de Diputados, o al menos el desprestigio, no era tan alto. Era un poquito más seria la cosa. Hoy día eso pareciera que no es así. Yo creo que es bastante evidente y es como bastante de sentido común, más allá que sea árido el tema, que eso queda de manifiesto, ¿no?
Sí. Hay una cosa que es bien, yo creo que de los desencuentros recientes que hemos tenido con hechos similares a lo que nos estamos encontrando en el Congreso fue un poco la Convención Constitucional, ¿eh? Recuerden el despelote que era esa convención, y era precisamente porque estaba absolutamente fraccionada. Todo el mundo entró desde el día uno con banderas distintas a la chilena. Entraban con la bandera del aborto, de los indígenas, del poliamor. Nunca me voy a olvidar de eso. Pero nadie entró con la bandera de Chile. Y el punto es precisamente eso. El poder cohesionar un poco más a este grupo de gente que va a tomar decisiones que nos impactan todos los días es relevante.
Así es. Bueno, nos está sonando la música. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Siguiendo con las aplicaciones de inteligencia artificial, vamos a ver ahora, vamos a revisar, para mí la más deficiente de todas, al menos para mí, la del Google Gemini, pero pues famosa, vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Estoy en Radio Agricultura y quiero que saludes a toda la gente que nos está escuchando en Pura Tecnología.
Claro que sí. Un saludo enorme a toda la gente de Pura Tecnología que nos escucha en Radio Agricultura. Es un gusto tenerlos conectados con nosotros.
¿Puedes explicar con quién estoy hablando yo?
Hola, soy un asistente virtual, también conocido como chatbot o asistente inteligente. Básicamente, soy un programa de computadora diseñado para mantener conversaciones como esta. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funciono?
Sí, o sea, no eres inteligencia artificial, eres un chatbot.
Correcto, soy un chatbot, un programa diseñado para simular conversaciones como esta. Aunque no tengo la misma inteligencia que un ser humano, puedo aprender y mejorar con el tiempo. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funciono?
Cuéntale a los auditores qué se llama Google Gemini, cómo se lo pueden instalar en su dispositivo y todo eso.
Claro, soy Google Gemini, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Para empezar a usarme, necesitas un dispositivo con acceso a Internet. Si tienes un teléfono inteligente...
Está claro cuál es el más deficiente de todos en estos software de asistentes virtuales. Este es el Google Gemini, que al menos para mí es el peor de todos, pero por lejos. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Catherine Montalegre, abogada exconvencional constituyente de la hermosa región de Los Lagos, desde ahí se conecta, y Cristina Villagómez, abogada especialista en derechos humanos. Y antes de seguir conversando, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La pesca industrial es una actividad con rostro de mujer, que conoce de cerca el rol de esta como motor de desarrollo económico y social para las regiones y para el país. Pescadores industriales del Biobío. Bueno, nos han estado llegando algunos mensajes antes de seguir con la conversación. Agradecerle a quienes nos mandan por WhatsApp. Acá tenemos uno que dice: hola, buenos días, yo soy Dijuelas, zona rural. Y el año pasado en Ocoa, sector Dijuelas, hubo un llamado a carabineros por violencia. Además, el tipo amenaza con arma de fuego. Carabineros le incautó armas, marihuana, mucha marihuana, además con antecedentes de robo. Ellos vienen de Santiago a hacer daño, causar temor a un sector y vender su droga. Invaden lugares tranquilos. Otro mensaje nos llega: la solidaridad de los poderes del Estado no es suficiente. Es necesario un cambio radical en cuanto a la seguridad y la autoridad debe hacerlo. Por mi parte, exijo al gobierno de Chile, el Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial cumplir el contrato social, es decir, otorgar marco de seguridad o facilitar a los ciudadanos honestos el acceso legal a armas de puño. Bueno, el concepto de contrato social precisamente me quitó las palabras de la boca, ¿no? El concepto relevante de esto de la renuncia al derecho a autodefensa. Un saludo para las tres chicas superpoderosas y en raya para la suma. Este gobierno en su último año no fue capaz de hacer nada por la delincuencia. Cada vez estamos con miedo. Un saludo a todos quienes nos mandan, ¿cierto?, estos mensajes. Y estamos, bueno, conversando sobre el tema de la editorial, el sistema político. Ya habíamos explicado un poco de que es un tema que puede parecer medio fome, medio aburrido, muy de los políticos, pero que tiene una repercusión muy directa en las personas. Y nos faltaba escuchar ahí a la voz de Catherine Montalegre, que nos tuvimos que ir a la pausa y no alcanzó a desarrollar su punto.
Solo agregar en este punto que yo concuerdo con usted, o sea, la reforma al sistema político es la más importante y creo yo que en este momento la más urgente. Yo sé que efectivamente cuando alguien escucha reforma al sistema político dice, bueno, este tema es muy fome, no lo entiendo en su totalidad, o pareciera que es un tema más bien de los políticos antes que de las personas. Lo cierto es que los costos de la fragmentación política, los costos de la falta de acuerdo, los costos de tener en cierta manera que estar circunscritos, ¿cierto?, a una especie de dictadura de las minorías, ¿cierto?, que se imponen a grandes coaliciones y que evitan que se logren grandes acuerdos para mejorar la situación de nuestro país, lo cierto es que sumado a la desconfianza que hoy día existe por la denominada clase política, ¿cierto?, genera que tengamos un problema en el sistema, en la sala de máquinas, ¿cierto?, de nuestra institucionalidad, y lo cierto es que al mismo tiempo vamos viendo cómo el nivel y la calidad de la política se va degradando. Yo creo que el nivel de degradación institucional desde los procesos constituyentes en adelante, ¿cierto?, ha ido minando no solo la confianza en este sistema, sino también impidiendo que se logren grandes acuerdos en nuestro país. Y al mismo tiempo, cuando tú ves que esta discusión, ¿cierto?, sobre la implementación de los umbrales electorales parecía tener un gran acuerdo por parte de las diferentes coaliciones de nuestro país, pero llegamos a la discusión ahora en el Congreso, ¿cierto?, en el Senado, cuando tú veías que había una propuesta, ¿cierto?, bastante consensuada por parte de los representantes del Senado, lo cierto es que hoy día vemos que pareciera que no existe un convencimiento absoluto por parte de la coalición del gobierno de Gabriel Boric. Efectivamente, yo creo que llegando las elecciones parlamentarias y presidenciales sacaron la calculadora y no les está dando, ¿cierto? Y al mismo tiempo creo que existe una falta total y absoluta de liderazgo por parte del presidente Gabriel Boric. Es que cómo en un tema tan relevante, tan urgente, no ha sido capaz de ordenar a sus filas, ¿cierto?, y a su coalición para lograr, obviamente, que se pueda resolver este tema y podamos avanzar en una reforma que hoy día no solo, vuelvo a reiterar, es importante, sino que además se vuelve urgente.
Así es, y además que lo que dices tú, Kate, es bien importante, porque primero está difícil los distintos consensos, más difícil aún llegar a consenso en un tema donde están los incumbentes legislando sobre aquello, ¿cierto? Son los propios parlamentarios los que en la práctica se ven afectados, para bien, para mal, con lo que están aprobando, con lo que están avanzando con ese proyecto. Entonces, si ya logras eso, y supuestamente esto se alinea también con el interés, al menos de lo que ha expresado, del presidente de la República, es insólito. Y además, bueno, yo lo decía con palabras más fuertes ayer, pero y no están tomando el pelo, ¿no? O sea, ¿realmente quiere o no quiere el cambio? Porque está reconociendo que hay un problema. Está reconociendo que al final del día este tema de la división en diversos partidos y en diversos grupos está afectando el sistema político. Y como bien decía la Cate, está afectando la sala de máquinas, que hace que todo lo demás cruja. Que todo lo demás ande más o menos, ande poco aceitado. Es por eso que es importante finalmente el sistema político. Porque todo lo demás también se ve condicionado por el funcionamiento de esa sala de máquina. Entonces, si logras tener un acuerdo transversal entre los distintos sectores políticos, ¿por qué no avanzar en eso? O hay un problema, falta liderazgo, que yo creo que lo hay, pero yo creo que más importante aún es el tema de la calculadora. Y es el tema, además, de no aparecer como el responsable de que esto no avance. Decir que no hay viabilidad. Pucha, es imposible de creer, ¿no? Esta era una buena oportunidad para haber avanzado en una cuestión que, si bien no era estructural, ayudaba, ¿cierto?, a que finalmente el sistema político funcione un poco mejor, de tal manera que institucionalmente salgamos un poco del caos.
Sí, ahora, este gobierno es bastante cortoplacista, ¿no? Entonces, cualquier acción que no tenga rédito inmediato
no les interesa. Y aquellas que tienen rédito inmediato, pero van a tener costos mayores en el futuro, esas igual les puede llegar a interesar. Un mejor ejemplo es la reforma de pensiones. Van a tener réditos inmediatos, pero los costos posteriores, que son grandes y son importantes para el país, no los van a asumir ellos. Y cuando se haga una reforma, si es que se llega a hacer una reforma al sistema político, los defectos, y esto es algo que tenemos que tener súper, súper, súper en mente, los defectos no los vamos a ver de inmediato, ¿ya? Los defectos serán, los podremos ver en una década, como es lo que pasa cuando hay un cambio en una política pública relevante. Los cambios se empiezan a ver con el tiempo, ¿ya? No es un efecto inmediato. Y el cambiar, el cerrar la brecha, esta distorsión de la realidad que genera un sistema político poco representativo, es imperativo. Nuevamente, los efectos de este cambio no los vamos a ver de forma inmediata. Yo creo que ni este gobierno, por todas las cosas que han hecho y por lo cortoplacistas que son, y porque realmente no les interesa Chile, les interesa el poder. No les interesa Chile. Chile les da lo mismo. Tienen mucho más compromiso con los grupos de izquierda internacionales y con gobiernos extranjeros que con el país. Yo al menos lo veo así. Como han demostrado ser, no serán ellos ni su posible continuidad, que sería Carolina Tohá, quienes tomen la batuta para hacer los cambios que realmente el país necesita. Porque nuevamente, quien haga los cambios que el país necesita no verá los réditos de esos cambios. Esos réditos se verán después. Y hay que tener la madurez y la responsabilidad para asumir eso, para asumir que no vas a salir como el campeón, ¿ya? Sino simplemente como tal vez incluso una especie de transición, pero es supremamente necesaria, porque si no, seguimos encaminados a la nada misma, a la nada misma. Y quien promete ser la continuidad de este gobierno, quien va a ser la continuidad de este gobierno, que sería Carolina Tohá, no asumo que no va a tomar ningún distanciamiento de este tipo de actitudes, ¿no?
No sé, ella dice que se desmarca de ser la candidata de la continuidad.
Ah, ¿cómo? A ver.
Sí.
¿Cómo?
Carolina Tohá presenta a su equipo de campaña y se desmarca de ser la candidata de la continuidad. Tohá sostuvo que si bien reconoce proyectos beneficiosos del pasado, su candidatura no pretende replicarlos, sino abordar nuevos desafíos. Asimismo destacó la importancia de asumir la trayectoria política con orgullo y transparencia sin olvidar el camino recorrido. No está tomando el pelo, ¿no? No puede ser cierto. Tiene que ser un meme.
Yo creo que las declaraciones de Carolina Tohá representan total y absolutamente lo que está pasando. Es la derrota política e ideológica absoluta del Frente Amplio. O sea, lo que está diciendo Carolina Tohá es: yo no quiero ser la continuidad de este gobierno, no quiero que me vinculen con este gobierno. Lo cierto es que ya es muy tarde, Carolina Tohá. Fuiste la ministra, ¿cierto? Pero, del interior.
Pero, este le hicieron un quique saliendo de la moneda, Cate. Si le dijeron acá como Carolina asume nuevos desafíos importantes para el sector, hubo abrazo, literalmente, faltaron los fuegos artificiales nomás.
Yo creo que ahora va a renegar de su abrazo, no quiere abrazar al oso, digamos, quiere quedarse solita y tratar de tener un camino propio. Bueno, yo más allá de lo divertido que puede sonar esto, pero encuentro que es brutal que en nuestro país, o esto demuestra un poco la crisis en la que estamos, ¿cierto? La crisis política, en el hecho de tener pocos representantes o liderazgos por parte de un sector, en el que una ministra, ¿cierto?, que probablemente ha sido una de las peores ministras en materia de seguridad, la ministra del gatillo fácil, ¿cierto?, que probablemente o normalmente se ponía del lado más bien de los delincuentes antes que de las víctimas, de los delincuentes antes que de los carabineros, lo cierto es que esta ministra va a ser candidata presidencial. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué chileno tendría la fe, ¿cierto?, la esperanza real de que una ministra que lo hizo tan mal en seguridad nos pueda sacar de la crisis de seguridad en la que estamos? O sea, yo creo, lo veo de loco. Me parece muy parecido al escenario que tuvo Argentina con Sergio Massa, ¿cierto?
El ministro de Economía.
Cuando sale la peor crisis económica, o sea...
No se preocupen, argentinos, que lo voy a sacar de la... Lo voy a sacar...
Lo que no sea antes, ahora lo voy a hacer.
Claro.
No se preocupen. Confíen en mí.
Ahora sí va a ser mi prioridad, digamos.
Ahora sí va a ser algo relevante para mí. No, impresentable. Yo, de verdad, estoy sorprendida con
yo pensé que era fake, ¿eh?
Puta, ¿sabes?
Yo pensé que era un meme. No, yo te... De verdad, no puedo creer que sea cierto. No, porque... A ver, si la memoria no puede... Está bien que uno apela a la mala memoria.
pero no es tan corta.
No es tan corta.
No es tan corta, no, o sea, no es tan mala la memoria de uno.
No sé, tendrías que tener el efecto mariposa, no sé, por alguna cosa así como memento, o sea, tendría que pasarte algo así para que se te pudiera olvidar tan luego si fue ministra del Interior hace cuánto. Menos de un mes. No. Tres semanas, no sé, no, por ahí, ¿no?
Y ahí es cuando ves el nivel de conveniencia política, ¿no? Porque ya falta convicción aquí. Porque si estuvieran realmente convencidos, al menos reconocerían qué fue lo que hicieron, qué fue lo que les faltó por hacer, pero bajo ningún concepto. Está tratando de desmarcarse de un gobierno del que acaba de salir. Y oye, ahorita que tú estabas hablando, Connie, me acabas de hacer acuerdo de una cosita. Ahorita que estabas hablando del día en el que ya se despide Carolina Toá, le dan el abrazo grupal y todo el show, y el presidente dice que ella es la continuadora. ¿Será que le hacen lo mismo a Jara?
O sea, Jara pidió ese
status, estándar, ¿no?
Ese estándar y más, yo creo. O sea, yo creo que ahora sí hay fuegos artificiales.
¿Y ahora qué va a
pasar? Así, ahora sí hay serpentinas, hay, no sé, cotillón, todo el cuento.
¿Ah? Y Gonzalo Winter no pasó nada, no salió humo.
Dice blanco. Que él podría complicar un poco a Toá por su estilo. No, claro. No, o sea, yo también pensé que eso era meme, pero al parecer no lo es.
Y me acuerdo no me acuerdo si era en una columna o en un día donde estaba Tomás Mochetti en Radio Vivió, y dijo una cosa que me pareció espectacular. Dijo, sin Winter la vida sería tan aburrida. ¡Uf! ¡Qué manera de matarlo! ¡Qué manera de matarlo! ¡Por favor!
Oye, sí, pero
me estaban vistiendo de un candidato de seriedad absoluta, de ser una de las personas, digamos, el mejor rostro del Frente Amplio. Era mucho, digo yo, no sé.
Pero para que veas cómo está el Frente Amplio, ¿eh? Que tiene que andar ahí
raspando la olla.
Raspando la olla. No está sonando la música, pero se está raspando la olla respecto a los candidatos. Ahora, es verdad que la vida sería un poco más aburrida, como bien dice Tomás Mochetti, pero no le gustaría que el país volviera a ser un poco aburrido.
Sí.
Ojalá que el país fuera un país ordenado, que volvamos a ser un país fome. Ojalá un país más fome, ¿no? Y que la entretención vaya por otros lados. Porque en realidad, entre cuento y cuento, finalmente, estos personajes son personajes que no son de farándula, ni son porcentajes, ni tampoco son personajes que se haga comedia, sino que lamentablemente, bueno, son personajes que son autoridades, ¿no?
Que están tomando decisiones que nos impactan a todos.
Así es, pero bueno, ya nos está sonando la música, se nos pasó muy rápido el programa, como siempre los miércoles femeninos. Agradecerle a Catherine Montalegre, que se conectó desde la hermosa región de Los Lagos. Muchas gracias, Cate. Y a Cristina Villa Gómez, abogada especialista en materia de derechos humanos. Y siga, y por supuesto, a todos ustedes que nos escucharon durante el día de hoy. Nos vemos mañana y sigan conectados, sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Checho Urania. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.